las imágenes son representativas, no es una foto digital de David, por si acaso. Como todo, ¿no? Muy bien, esperamos que ustedes hayan pasado una excelente semana y estamos ya comenzando una nueva semana también para la gloria del Señor. Estamos yendo en algo que es un poquito difícil para muchos y es ir por cada libro del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo espero que sea de bendición porque usted va a tener una idea general de todo lo que la Biblia dice. Hay muchos hermanos y más sobre todo en nuestro grupo hispano, en nuestra cultura hispana, que no leen, y cuando me refiero a que no leen es la Escritura. Entonces le es difícil haber pasado por el Antiguo Testamento porque como que no tiene a lo mejor el peso, no tiene la importancia que usted cree que debe tener. Segunda de Samuel, no hay un autor conocido, escritor, sabemos que es de Dios. Y aquí tenemos el verso que es clave, de tomado de la Biblia de las Américas, si usted quiere seguirlo en su Biblia. Es Segunda de Samuel, capítulo 5, el versículo 12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Que el Señor Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Hay mucho que se ha dicho acerca de David. El domingo anterior nos centramos en 1 Samuel, pero en la vida de Samuel. Hoy vamos a concentrarnos un poquito en el rey David, del cual muchas personas también tienen un concepto equivocado del rey David. A veces queremos exaltar más allá de la cuenta de lo que es el rey David, pero ciertamente vamos a ver su importancia en esta mañana según la Escritura. Para todos ustedes, aquellos que han leído o que van a leer posteriormente, vamos a poder repasar toda la vida de David un poquito y vamos a encontrar que hay tres periodos. Hay una disposición del rey David y donde él busca la dirección divina. Hay un periodo medio y un periodo final, como en todo, ¿verdad? Hay un empezar, una inauguración, hay una meseta donde algo queda estable y posteriormente hay un declinaje y posteriormente el fin de David en el sentido de que él muere. Algunas personas hablan del cantor de Israel y ciertamente la vida de David es muy interesante y confirma un aspecto importante, confirma el aspecto de que Dios siempre tiene su plan y su propósito y siempre se cumplirán y no por el hombre, porque todos, como Samuel nos lo ha mostrado, como David nos lo muestra, todos tenemos pies de arcilla, pies de barro. ¿Qué quiere decir? Siempre hay algo en el hombre. Tú ni yo podemos confiar en el hombre. No podemos confiar porque somos malos, somos perversos. Ustedes me han oído muchas veces decir que somos capaces de lo peor. Y es porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Yo sé que ustedes pueden oír muchos pastores y predicadores que se dicen así, que le pueden dar una buena motivación a usted, que usted es excelente, que usted tiene las capacidades excelentes para triunfar en la vida. Yo no le voy a negar eso. Pero cuando tratamos de asuntos espirituales, tú y yo somos fracasados. Necesitamos la gracia del Señor para vivir en santidad, para crecer. No hay nada que le podamos ofrecer a Dios en nuestras manos. Y David es un claro, un típico ejemplo de eso, que es solamente la gracia del Señor. Aunque hemos orado bastante esta mañana por la cena, la oración nunca está de más. Una oración breve. Invocamos otra vez tu nombre, oh Dios, sobre nosotros, ya que tú estás siempre dispuesto a bendecirnos a pesar de lo que somos. Recuérdate que somos polvo y ceniza. Y bendice a cada hombre y mujer, cada persona que ha venido aquí esta mañana con el deseo de adorarte, de aprender de ti. Y te damos las gracias porque tú nos has dejado tu palabra como una herramienta para saber de ti y saber el camino en que debemos andar. Y es en tu nombre que oramos dándote las gracias para que hagas tú tu voluntad y que tu reino se acerque, venga pronto sobre esta tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo empieza Segunda de Samuel? Con la muerte de Jonatán y sus hijos. y comienza una elegía. Si usted lee el Antiguo Testamento, cada libro nos introduce a ciertos cambios. El orden que está la Biblia escrita para nosotros es un orden más bien lógico, no necesariamente cronológico. Si no, Job fuera primero que Génesis. Pero es un orden lógico en que va el desarrollo de lo que es la teología de la redención, de cómo Dios ha preparado el camino para que tú y yo podamos ser redimidos. Por lo tanto, este segundo de Samuel se basa en el reinado de David y empieza con la muerte de Saúl, el primer rey, y no tenemos tiempo para desarrollar, pero quizá en su grupo lo están desarrollando, la historia del segundo. O sea, no es el primer rey, es el segundo rey al que el Señor pone en su trono para siempre, en este caso David. Y David hace un lamento serio, genuino, hace una elegía, lo que llamamos nosotros en nuestra gramática española, en nuestro idioma español. Hace una elegía, es una poesía lírica por la muerte, tanto de Saúl como de Jonatán, que había sido su amigo, y los hijos de Saúl en esta época. Así que cuando Saúl muere, ese lamento, esa elegía es sincera, es genuina. Lo mismo ocurre con la muerte de Abner, cuando Joab mata a Abner como su jefe, que era militar de todo su ejército. Entonces David en el capítulo 12 es ungido como rey de todo Israel. Hay 7 años que él reina en Hebrón. Recuerda que es David que funda Jerusalén, toma la ciudad de los jebuseos. Y entonces es con David, y el domingo anterior les presenté la cronología de los libros. David reina aproximadamente entre 1000 y 1100 años antes de Cristo. Así que es un periodo interesante en la historia de Israel, porque Salomón es el esplendor que vamos a tratar en Primera de Reyes. Entonces, después que hay una ejecución de los asesinos de Saúl, etc., David es ungido como rey de Judá y hay una batalla, por eso él reina 7 años solamente en Hebrón, entre los descendientes de Saúl, que es su hijo es Isboset, ¿verdad? Y ahí Abner está capitaneando hasta que él termina, muere, y entonces David es ungido rey de todo el reinado de Israel, y con Jerusalén como su capital. La lucha que hasta hoy en día tiene Israel por el control, no solamente de esta ciudad, sino de lo que ellos creen es todo su poblado, equivocadamente, por supuesto. Pero una vez que muere Isboset, entonces David reina 40 años en total. Y recuerda que 40 años es como el gobierno del juicio perfecto. Hay muchas cosas que logra David. Una de ellas es la consolidación del reinado. Él logra que después su hijo va a heredar un gobierno de paz. Aunque David logra mucha paz, ¿no? Él conquista, es un conquistador. Es uno de los que logra atraer la paz para que la gente pueda vivir en tranquilidad. Los enemigos acérrimos de David o de Israel en este tiempo son los filisteos y amalecitas. Pero más los filisteos, al igual que Saúl había tenido esta lucha, pero que había fracasado. Así que él trata incluso, después de la muerte de Isboset, él reconoce lo que Dios ha hecho en la casa de David. Y ustedes recordarán cómo dejamos que Samuel ungió a David, era el último, casi nadie le paraba bola, como decimos, nadie a lo mejor le interesaba, los otros hijos eran más grandes, mayores, altos, fuertes, robustos, pero Dios eligió a David, era el último. Nadie debe sentirse porque es el primero o el último menospreciado, porque Dios siempre tiene un propósito para todos nosotros. Amén. Ahora bien, encontramos de que él lógicamente ha derrotado a los filisteos y los filisteos voluntariamente han entregado el arca por aquellas vacas que han armado, etcétera, en la carreta, y llega al quebrantamiento de Pérez Susa. Entonces, esta necesidad de David es de traer el arca otra vez a Silo. Silo y Ramá eran las regiones donde se ofrecían estos sacrificios por Samuel. No existía Jerusalén todavía. ¿Me van siguiendo? No piense usted que Jerusalén era la ciudad santa. No lo era. En un comienzo no lo era. Y no lo es tampoco hoy en día. Ahora, David trata de traer el arca y hay una enseñanza para nosotros aquí, luego de haber hablado en esta introducción. Él trata de traer el arca, que era lo correcto, pero lo hace de una manera incorrecta. Escúchame bien. Tú y yo podemos tener buenos deseos y buenas intenciones para con Dios, pero debe de hacerse a la manera de Dios. Por eso la gente tiene su religión. La gente habla de su religión. Y piensa que ellos guardan su religión a cabalidad y que eso es lo mejor para ellos. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento y ves que David, que tiene ese buen deseo y trae el arca, pero Pérez usa, mete la mano y trata de mirar dentro del arca. Dios había establecido solamente personas que podían tocar el arca y traerla. Entonces muere. Y hay 20 años en todo este proceso que le digo yo hasta que el arca es traída a la región donde Israel gobernaba. Este es el caso de Silo, así se llamaba la ciudad. Ramá era la casa donde vivía, el lugar donde vivía Samuel. Pero Samuel ha muerto. Y ahora entra David en función como rey de todo Jerusalén. Entonces hay amigos de David como Hiram, por ejemplo, si tú lo has leído, que es de Tiro y tenían el control sobre la madera y eran personas carpinteras. Entonces David construye su casa como rey, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una casa en la cual vivir. Amén. Ese es nuestro reinado. ¿Se ha dado cuenta? No importa si tiene 100 pies cuadrados, muy chiquito, ¿no? Tenga que 500, 600, 1000, 2000, etcétera. Esa es su casa. Todos tenemos que tener un lugar donde vivir. Ya no vivimos como en el tiempo antiguo, en cuevas. Tenemos nosotros siempre un techo en el cual estar. Sea que nuestros padres lo hayan provisto, sea que lo hayamos heredado, nuestro trabajo. Así que David construye ahora que él va a ser rey y que no tenía nada. Porque si tú recuerdas bien, todo el tiempo de Saúl fue perseguido David y vivía en cuevas. Vivía huyendo en el exilio. No había nada que él tenía. Si tú recuerdas bien, o sea, cuando uno lee, David anduvo errante por mucho tiempo. Y aún con su familia, ¿verdad? Con sus hijos. Y aunque suena raro, era el tiempo antiguo con sus mujeres también. No es que es lo mismo, porque hay gente que a veces quiere traer esto del Antiguo Testamento para vivirlo en el tiempo presente. Siempre buscamos la de lo que es más conveniente. Eso se llama la ley del embudo. ¿Ha oído de la ley del embudo? Lo angosto y lo difícil para otros, para nosotros lo más ancho, lo mejor y lo más cómodo. Ahora, cuando David construye su casa, él dice, ¿cómo es posible que Dios no tenga una casa, que esté en una tienda, que tenga solamente cortinas de tejones? ¿Recuerdan el tabernáculo cuando estudiamos en Éxodo? Que eso fue lo que Dios mandó. David es un hombre que siempre piensa en las cosas de Dios. Déjenme decirle varios secretos de David, algo que ni tú ni yo hacemos. Obviamente, este servidor, yo pienso mucho en las cosas de Dios y en Dios, y la gente lo tergiversa, lo cambia y dice, bueno, porque él es el pastor, o porque él es siervo, o porque, bueno, la iglesia le paga, y tú puedes poner todas las excusas que la gente pone por ahí, y que incluso tú mismo puedes haber mencionado o dicho. Pero un verdadero corazón de Dios y cristiano es que tú piensas en las cosas de Dios. ¿No te parece a ti agradable cuando la gente piensa en ti? Hay varios cumpleaños en el mes de octubre, hay varios aquí que se están poniendo más viejitos que yo, ¿verdad? En todos los meses tú lo ves a lo mejor en tu Facebook, en tu network favorito social, la gente que va a cumplir años, el otro mes, etcétera. Y cuando alguien piensa en ti, te agrada. Pero cuando uno adora a Dios, uno tiene que pensar en Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Y Dios es lo último. Recuerda que lo que Dios nos manda a nosotros es que tenemos que pensar en Dios primero. Entonces David dice, bueno, yo estoy construyendo mi casa, esto es donde yo estoy cómodo, pero Dios tiene una casita allí humilde entre, eso no puede ser posible. Así que él tiene un sano deseo. Él piensa en las cosas de Dios. Tú piensas en que venir a la iglesia a lo mejor te mejora, y es verdad, pero en realidad venimos a la adoración porque Dios es primero. Leemos la Escritura porque Dios es primero. Tenemos anticipación de nuestra reunión de grupo, en nuestro grupo oico, porque Dios es primero. Es nuestro deber, nuestro mandato pensar en Dios. La gente, por ejemplo, se le enseña por los malos predicadores, y aunque esto sea repetitivo, pero es lo que tú también continuamente escuchas mal, es que la gente tiene que dar para que Dios le dé más. No. Tú das porque sabes la manera como Dios te ha bendecido, que es totalmente distinto. Porque tú piensas en Dios, piensas en la obra de Dios. Tú piensas en sí como piensas en tu cónyuge, en tu esposa, en tu esposo. Piensas en tus hijos, piensas en tu casa. La vida cristiana es pensar en Dios. Es obrar para Dios. Es vivir la vida de obediencia, como aprendíamos en la escuela dominical, la obediencia de la fe en Dios. Y David entonces piensa en eso. Y Dios viene con él, con lo que se llama el pacto davídico. Él hace muchas cosas, ayuda a Mefiboset, a cuando tú lees todo esto de 2 Samuel. El versículo que iniciamos, a mí me interesa porque algo que estoy haciendo con ustedes, las cosas que yo he aprendido, no lo tomen en el sentido muy personal o individualístico, las cosas que uno mira a través de la Escritura para que sea para tu provecho. Cuando este versículo 12 de 2 Samuel capítulo 5, dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Ese es un segundo aspecto del discernimiento de David que tú y yo tenemos que aprender. No es fácil llegar a un punto en que tú comprendas ciertas cosas. A ver si me sigue, porque creo que todavía está en el aire. Creo que se quedaron ustedes en la corriente de resaca del mar. Entendió David. ¿Comprende esa expresión? Entendió, comprendió que Jehová le había confirmado por rey. Por supuesto, en el caso de él era ser rey. Pero tú no has visto cómo tú y yo tenemos que tomar decisiones en la vida. Por ejemplo, uno de los casos, cuando empezamos aquí la obra del Señor, estoy hablando del año 93, muchos de ustedes no habían nacido o no habían venido aquí. Otros ya habían recontranacido, ¿verdad? Algunos se añadieron, muchos de ustedes que son fieles, leales, se añadieron aquí, por ejemplo, 94, 95, algunos del mismo 93. Pero cuando uno empieza, y sobre todo una iglesia étnica, o sea, en el idioma que no es común a toda la nación, eso es una iglesia étnica, el hablar en español. Hay varias cosas que el Señor me ha confirmado a través del tiempo. Uno es que voy a predicar en español, no porque no pudiera hablar en inglés, pero los americanos tienen suficiente gente quien les predique. Y buenos predicadores. Me va siguiendo para que usted entienda, no el lado negativo. Hay tremendos predicadores, buenos, sanos y bíblicos que la gente americana o que entiende inglés puede oírlos. Pero yo predico para mi gente. Porque entiendo que hay muy poca gente que nos predica a nosotros y que predica la palabra de verdad, porque hay muchos por ahí que se levantan que son o imitadores de los americanos y siguen su misma enseñanza neopentecostales, pero no son personas que entienden la cultura hispana, están siguiendo una teología de imitación. Y obviamente esto, cuando uno lo piensa culturalmente, nuestros misioneros, las personas americanas que fueron a nuestros países, fue porque aquí hay una gran cantidad de personas cristianas que llevaron ese evangelio. Pero el evangelio tiende a tener una costumbre en el sentido de nuestro idioma. Cuando tú comparas, por ejemplo, algunas cosas de la Biblia americana, hay cosas que dice que se entiende para ellos, pero nosotros tienen incluso otras palabras. No porque sea una versión mejor que la otra, sino es el proceso del idioma. Por ejemplo, si yo le digo a alguien en español, oye, alguien te está jalando la pierna. Nadie aquí entiende. Somebody's pulling your leg. ¿No? Entonces, para nosotros en español, si alguien me va a jalar a mí la pierna, o sea, a lo mejor es alguien de ultratumba que me está tratando de jalar las patas. Tú entiendes lo que quiero decir en cuanto a esto de la cultura. Pero si alguien te toma el pelo, sería la equivalencia. O sea, si alguien trata de tomarnos el pelo, ¿tú qué quieres decir con eso? ¿Qué queremos? ¿Qué entendemos? Que alguien nos quiere tomar el pelo como tontos. ¿Verdad? Que alguien piensa. Y así por el estilo. O sea, hay cosas que tú entiendes, que Dios te va confirmando a través del proceso de tu vida. cuando eres joven, lo que vas a estudiar, cómo vas a trabajar, con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener. Y cuando empezamos, bueno, yo no sabía si esto iba a durar o no, y por supuesto ha durado, pero yo entendí en el año 2000 que el Señor sí iba a tener algo, y habían pasado 7 años. Aunque toma 10 o 11 o 12 años en algunos casos de establecer, porque cualquiera puede empezar. Déjame decirte, cualquiera puede empezar. Los primeros 3 años son de luna de miel, después empieza la verdad del matrimonio. ¿Se ríen o no? Debe ser mejor, ¿no es cierto? Pues lo que quiero decir es que la luna de hiel, ¿la luna de hiel? La luna de miel con el Señor no termina, pero las relaciones son difíciles. Entonces uno entiende cómo Dios te va confirmando a través de la vida. Hay algunas personas que en sus sacramentos, como la Iglesia Católica, tienen que pasar por el bautismo infantil, que espero tú no apoyes como cristiano, o la primera comunión, o la confirmación. Pero tú ves, esta es una confirmación bíblica. Dios te confirma a través del desarrollo de tu vida. ¿Debes mudarte de país? ¿Debes cambiarte de estado? David entendió. Esto de llegar a ese entendimiento es fantástico cuando tú maduras. Y tú dependes de tu Dios. No lo haces en tus fuerzas. No lo haces simplemente a lo tonto y a lo loco. Esto es lo que hay que hacer. Y resolver el problema como hombre o como mujer, o porque piensas que es tu habilidad y tu experiencia. Si pudiéramos decir, David pasó por muchas experiencias que lo último que él hubiera querido es el trono. Pero era una obediencia al mandato de Samuel en Dios. Dios te ha elegido a ti detrás de la majada. Y por eso que este versículo es tan importante como principal en que entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Él nos ha confirmado en la fe cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo. Nuestra confirmación no solamente es el bautismo bíblico, es la manera como vivimos, desarrollamos nuestra vida cristiana, no dando tumbos, como es la vida a veces de muchos cristianos que están de aquí para allá saltando y brincando, sino es una constante. Es una constante que va hacia arriba. Y cuando digo esa constante que va hacia arriba, no es una línea perpendicular, recta, sino que tiene sus vericuetos, sus altos y sus bajos, pero que en respuesta tenemos una madurez para con Dios. Entendió David. Y yo, mi oración es que tú también llegues a un momento en tu vida que tú entiendas. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Este es cómo nosotros vamos a crecer, cómo vamos a desarrollar en la vida cristiana. Esto es lo que yo quiero para mi esposa, para mis hijos, o para mi cónyuge, mi esposo, mis hijos. Esto es lo que yo quiero para mi familia. Y Dios va confirmando tus palabras. Y va haciendo, porque tienes en mente, en primer lugar, a Dios. Entonces llegamos al capítulo 7. Donde encontramos lo que se llama el pacto de Dios con David. ¿Por qué viene este pacto? Porque ya David era rey, ya habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces Natán va y consulta a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer David? David es una persona que pide consejos. Mira, en la vida a través del mundo hispano, lo que tú quieras, nosotros los hombres tratamos de hacer las cosas a nuestro mejor entendimiento. Pero cuando ya tú permites que Dios entre en tu vida, tú debes consultar con Dios. En este caso para David era Natán. Y Natán era el profeta que después le va a decir lo que hizo. Haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Pero después viene el Señor y le dice: no. Tú no vas a hacer. Y está lo que se llama el pacto davídico, que mucha gente ha interpretado mal o piensa mal de este pacto que Dios hace con David. Verso 7 de 2 Samuel capítulo 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Hay algo bien específico hacia Saúl, lo que cual quedó a un lado, y específico hacia Salomón, que sería el descendiente directo de David. Me faltaría tiempo de decirle que Dios le dice a David, no serás tú sino tu hijo. Tú has derramado mucha sangre. Hay varias cosas que David hace que no eran del todo correctas. Y sabemos que Salomón es el reinado de esplendor, que él es el que construye el templo. Escúchame bien, ese templo es importante. ¿Por qué? Porque es el templo que va a reedificar, restaurar Herodes el Grande en los tiempos en que el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra. ¿Me va siguiendo? Esto es historia, es importantísimo que usted lo guarde en su mente. Lo guarde en su disco duro, aunque esté medio rayado ya y cansado. Pero guárdelo. ¿Por qué? Porque era el centro de la adoración. Recuerda que David está haciendo recién a Jerusalén como capital. Él conquista de los jebuseos este lugar donde después él va a calmar una peste del Señor. Así que él es el que va a hacer este pacto davídico. El Señor le contesta que es su hijo el que lo va a hacer. Sabemos que fue Salomón, pero se refería también a Cristo. Hay un éxito militar. Los filisteos y amalecitas son conquistados. Así que en este periodo medio David crece mucho. Pero también encontramos la nota triste, la caída y el castigo de David, que era un humano con pies de arcilla en que él peca con Betsabé. Y uno mira todas estas cosas en vaso de barro porque hay personas que me dicen, bueno, yo soy malo, yo soy bueno, o me hago muchas cosas malas. Recuerda, cuando se trata de Dios, Él sabe cómo mantenernos humildes. Lo que extraña a mucha gente es que Hechos dice que Dios elige a David porque es un hombre conforme al corazón de él y que él hará todas las cosas. Déjeme resolverle ese enigma para usted. Cuando se trata de la obediencia a Dios en el sentido que Dios le dice, haz esto, él no es como Saúl. David siempre obedece a Dios. David siempre decide por Dios. Aún en las últimas consecuencias, o cuando él es puesto entre dos cosas malas y negativas, como al final de sus días, elige ser perseguido por tus enemigos 3 meses, 3 días de peste, o que la espada de los hombres te persigue, dice, mejor caiga yo en las manos de Jehová. Él hace siempre lo que Dios le pide. Cuando él hace lo que él quiere, es que él fracasa. Cuando él quiere seguir sus propios deseos y no ser siervo de Dios, como para ti y para mí, siempre vas a encontrar el fracaso de David. El fracaso de David no solamente es su maledicencia, es el matar a Urías con la espada de los filisteos, es el tramar todas aquellas cosas para ocultar la verdad. Y es el mismo Natán que le hace toda una metáfora y una historia y una alegoría de una ovejita. Y un hombre que tenía muchas ovejas, pero va y toma la única ovejita que tenía este hombre. Y David se exalta en ira y dice, ese hombre es reo de muerte. Y Natán es el que le dice, tú eres ese hombre. Y tú ves siempre, los profetas o Dios siempre tiene el dedo que levantar para acusarte de algo. Todo el mundo tiene su historia. No hay nadie que pueda hacer vidrio como el cristal o que no tenga algo de lo cual se haya avergonzado. Pero es ahí donde entra la gracia de Dios en levantarlo. Dice, tú no vas a morir. Y luego viene el periodo final, los últimos años del rey David, los capítulos 20 al 24. Viene lo que él cosecha, porque no hay nada que tú siembres que no coseches. Absalón se rebela contra su padre. David tiene que huir de Jerusalén. Después regresa también humillado. Y vemos cómo Joab tiene que matar a su hijo Absalón. Y hay una profecía que dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Y si tú vienes a ver, no hay guerra en la cual no esté involucrado Israel en algún problema otro. Podemos decir que hasta el día de hoy. Al final, en el capítulo 24 de Samuel, encontramos cómo David censa al pueblo y hay un último pecado, por así decirlo, en que David cae de censar al pueblo de Dios. ¿Será en esto que viene la superstición de mucha gente en que no debemos contar las cosas? Así que desde Dan hasta Berseba hubo una gran peste y el Señor solamente se calma cuando Él hace un sacrificio en la tierra de Arauna. Este lugar de Arauna, el Jebuseo, del versículo 22, estoy leyendo la última parte del capítulo 24. Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna, rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste en nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Tradicionalmente y confirmado por la Escritura, este mismo lugar fue el lugar donde se levantó el templo de los judíos en aquella época en Jerusalén, lo cual es interesante y por eso lo estoy anotando. Ahora bien, en toda la mitad del sermón que nos queda, ¿cuál es la aplicación que encontramos del rey David para nosotros? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Qué se aplica para nosotros? ¿Qué podemos aprender, aunque ya hemos hecho alguna de las aplicaciones? En primer lugar, ¿por qué se pone a David? Recuerda que Dios toma a Abraham, pero ahora han pasado prácticamente, algunos dicen 1000 años, entre Abraham y David. Y es David el que ahora el Señor le dice, no, a ti te voy a elegir para levantar una casa. Recuerda que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero hay un descendiente, hay un heredero que tiene que venir. O sea, recuerda que Dios no hace la salvación a tontas y a ciegas. ¿Por qué mandamos a la gente nosotros a creer en Cristo? Por esta misma razón que encontramos en Lucas. Mateo también lo menciona. Pero ciertamente la salvación vendría a través de la línea de David, por medio del nacimiento de Mesías. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Qué interesante es todo esto. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, él es el rey de reyes y señor de señores. Su reino, ante Pilato, él dijo, mi reino no es de este mundo. Su reino es un reino espiritual, donde sus súbditos somos nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y hay gente que mira esta promesa que Dios le hizo a David en el sentido de que otra vez este rey Jesús o el Mesías va a reinar con Israel por un periodo de 1000 años inexistente. Ese no era el plan de Dios. Su reinado no tendría fin. Y eso es lo que tú y yo creemos. Este es nuestro rey. Este es nuestro soberano. Nosotros no guardamos una religión, ni guardamos una iglesia porque nos da la gana. Somos seguidores del Rey de Reyes. Somos seguidores y súbditos de aquel que murió en la cruz. Y su causa escrita en la cruz del Calvario era, este es Jesús, el Rey de los judíos. No creas que Pilato eso puso por gusto. Él dijo, él es el Rey de los judíos. ¿O tú crees que él en vano tomó un burro y entró por la puerta triunfal de Jerusalén? Pero fue un rey ignorado para ellos, no para nosotros.
Así que claramente estaba profetizado y dicho aquí por Lucas, dicho por Mateo, le dará el trono de David su padre. Y tiempo faltaría para explicar las veces que el Señor Jesús le puso como acertijo. ¿Cómo es que David le llama, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Los enemigos que tuvo David no eran por gusto. David puso a todos esos enemigos bajo sus pies. Pero era una profecía de que también los enemigos de Jesús estarían puestos a sus pies. Y uno de esos enemigos no solamente es el diablo, es la muerte. Porque Jesús resucitó y triunfó sobre la muerte. ¿Cómo es que su hijo? ¿Cómo es que le llama al Señor? Su reino no tendría fin. Así que por eso Él es el designado Salvador, único y genuino. La primera aplicación que tú y yo debemos encontrar es que no hay la menor duda de la línea del rey David que vimos de Isaí, de Ruth, de Boaz y de todos aquellos descendientes en los libros pasados. Este es el rey a quien tú debes servir y adorar. Él tiene que ser el rey de tu vida. De lo contrario, tú seguirás andando en tu libre voluntad, en tu responsabilidad humana, sin que hagas la voluntad de Dios. ¿Recuerdas cuando Él enseñó a orar a su discípulo? El primer cambio que Él hace es, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Vénganos. Y Jesús predicó que su reino estaba cerca, que su reino se había acercado. Y todos los que creen en Cristo, ese reino es para siempre. Hay un segundo aspecto sumamente importante, es el nuevo pacto. Lo que celebramos aquí en la cena del Señor. El perdón y la salvación están disponibles por medio de la fe en Cristo. Esto quiere decir para ti que gracias a este nuevo pacto, así como Dios habló de ese pacto a David, y como el Señor Jesús tomó esa noche un pan y lo partió y tomó el vino, y también lo bebió y lo repartió entre su discípulo. Eso lo que significa para nosotros es un hecho histórico real de su resurrección. Y que por lo tanto el perdón y la salvación están disponibles por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por un medio de una fe bíblica. La fe bíblica nunca está ausente del conocimiento de la Escritura. Una persona que dice creer en Dios que no conoce la Escritura o que alguien no le predica la Biblia no tiene fe. Hay gente que puede tener idea de Dios. Es más fácil ser agnóstico, ateo. Es más fácil que la gente dude de todas las cosas y la existencia de Dios porque viven en la ignorancia. Pero no los judíos, no tú y yo, porque ciertamente tenemos la Escritura para comparar y para ver qué es lo que Dios derrama, qué es lo que Dios quiere, perdón, que nosotros obedezcamos en nosotros. Y Él entonces derramará bendición sobre nuestra vida para siempre. Ahora, Hebreos capítulo 8 nos dice allí, versículo 6 al 13, déjame leerle este pasaje un poquito largo y todavía vamos a leer otros pasajes más largos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dios hizo varios pactos, uno es con Abraham, otro es con David. Algunos de ellos tenían la condición, pero todo apuntaba a Cristo. El antiguo pacto tenía que ver con el sacerdocio de Moisés y de su hermano Aarón, y los descendientes de la tribu de Leví. Pero Jesús por eso es sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, porque Él es rey, porque Él es hijo de David, pero no podía ser sacerdote. ¿Me va siguiendo? Pero Él es rey y es sacerdote, y es juez como lo fue Samuel en ese aspecto, porque ciertamente fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando habla de este mejores pactos, sobre mejores promesas, sigue diciendo el escritor de Hebreos, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, lo cual quiere decir que no era perfecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Segundo pacto. Así toda esta línea, no solo es el primero, es el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Judá, un nuevo pacto de donde viene la descendencia del rey. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo cual nos quiere decir el Señor a través de este profeta y de este escritor, de que el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, como rey en este nuevo pacto es superior a todo lo que tú puedas leer en el Antiguo Testamento. No a todo lo que tú puedes imaginar de Dios o a todo lo que te hayan enseñado erróneamente del Antiguo Pacto. No. El antiguo pacto era un pacto no terminado. Era un pacto que no tenía la autoridad total de Dios. En que la intercesión era incompleta. Era una intercesión aquí en la tierra. Era en el lugar santísimo aquí en la tierra y en un tabernáculo terrenal aquí en la tierra, para enfatizar nuestra redundancia. Pero cuando miras a Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, es un sacrificio y una obra terminada. Por eso dice, se ha sentado. ¿Qué quiere decir cuando alguien te dice se ha sentado bíblicamente? Porque su obra está acabada. No había silla. No había nada en que recostarse en el templo ni en el tabernáculo. Pero Cristo se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Por lo tanto, contrario al antiguo pacto, está terminado. Ejerce toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pedid y recibiréis, porque hay una intercesión constante. No hay un solo momento, minuto, donde Él no deje de interceder por nosotros como creyentes. Él continuamente está allí, lo dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Contrario a lo que le pasó a Saúl, la promesa de Dios le dice, siempre estaré contigo en el reino. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado en el cielo, está presente con el Padre. El cristianismo no es algo que vamos a vivir porque hay un cielo nuevo, una tierra nueva y nos descuidamos hoy en día. No, en tu problema, en tu situación, en nuestra enfermedad, Él quiere guiar nuestra vida. Por eso ese entender de David es tan importante, porque es en cada circunstancia de nuestra vida entender que Dios guía nuestros pasos. Él dirige nuestros pasos. ¿Tienes tú esa clase de Salvador? Esto es lo que forma la base de nuestra predicación. Entender por qué Cristo es el Hijo de David, de nuestra intercesión. No hay ya sacrificio, no hay liturgia, no hay religión que valga. Aquí en nuestra iglesia podemos tener un orden del culto, pero nada de eso nos salva. Tú puedes tomar la cena del Señor y ser bautizado 100 veces. Nada de eso te salva, porque la obra de Cristo ya está terminada. ¿Entiendes esto y comprendes? Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor tiene el perdón de sus pecados. Y por último, en nuestra aplicación, es la base para nuestra predicación a todo el mundo, a toda criatura. Y esto es importante, aquí me voy a demorar un poquito más en el sentido de aplicación, porque es parte del terminar la escuela dominical que terminó nuestro maestro en Romanos, también capítulo 16. Interesante cómo una cosa se liga con la otra, se interlaza con la otra, es como una cadena en que los eslabones van unidos uno contra otro, y entonces tiene sentido, tiene lógica, tiene raciocinio espiritual para nosotros. ¿Por qué forma la base para nuestra predicación a todo el mundo y a toda criatura? Mira, por ejemplo, hay personas que muchas veces me dicen, y voy a repetir esto que también lo he dicho antes, pero ojalá le haga clic, que usted entienda. Hay gente que me dice, no, yo tengo mi religión. Yo le contesto últimamente, pero ¿qué parte juego yo en tu religión? Te lo estoy aclarando. Por ejemplo, un católico me dice, no, yo tengo mi religión católica y nadie me va a mover de allí. Pero entonces, ¿cuál es tu responsabilidad como católico para mí, que yo no soy católico, por ejemplo? Cámbielo a un testigo de Jehová, cámbielo a un musulmán. ¿Qué es la responsabilidad que el musulmán tiene para una persona que no cree? Porque muchas veces, sobre todo, esta es la tristeza de este país. Mire este país como fue Israel en el pasado. O sea, hubo mucha predicación, hubo mucha gente que leía la Biblia, lo cual ya no es más. Hubo muchas cosas en la vida civil de este país donde la Biblia jugaba un papel importante. La gente oía, conocía lo que era la historia de Ruth. La gente iba a la escuela dominical. La gente iba los miércoles a los servicios de oración. Por eso todos los miércoles habían reuniones de oración, porque ellos pensaban que era así. Nuestras reuniones mejor son en las casas. Bueno, porque vamos cambiando, entendiendo cuál es la dinámica. Pero era la expresión de su manera de vivir, de su manera de cómo ellos pensaban que adoraban a Dios. Pero hoy en día no es así. Hoy en día tú hablas con gente, con personas o en nuestra cultura hispana y le dices, ¿qué es una Biblia? La gente no entiende eso. No tiene ni idea. Porque a lo mejor lo que lo ubican es con el gringo, con el americano y no quieren saber de lo que es la Biblia. Pero la Biblia es un libro que viene del Oriente, no es de acá. Que aquí haya tenido un campo fértil que ya no lo es más para que la gente lo lea y trate de practicar, eso fueron algunas cuantas decenas de años atrás. Quizás 30 años atrás, no más. Hay una nueva generación que no le importa más que su iPad, su teléfono, no tiene ni idea de lo que es leer la Escritura. ¿Tú crees que todo lo de adelante de la tecnología que tenemos nosotros hoy en día nos hacen que nosotros ya no tengamos estas cosas escritas? Porque eso es como obsoleto, ¿no? La gente no quiere abrir un libro y leer. ¿O estoy equivocado? Si estoy equivocado, me lo comenta después, porque en el sermón no. Después del servicio. ¿Qué es lo que esto trae? Entonces, como consecuencia, una ignorancia, un analfabetismo espiritual de mucha gente. ¿Cuál es la responsabilidad en tu religión para conmigo? Probablemente, si mencionamos grupos extremistas, sea matar a otro. ¿Cuál es la responsabilidad que la gente tiene? No hay ninguna, porque su religión es una religión que no viene de Dios. Los evangélicos, los protestantes, los verdaderos cristianos, los genuinos cristianos, tenemos una preocupación por tu alma. Esto forma la base. Esto que tú viste de David, yo le levantaré casa. La gente todavía está pensando equivocadamente, ¿qué casa? Y yo creo que tú y yo sabemos bien claro la diferencia entre la casa y el hogar. Hay gente que puede tener una casa, pero su hogar es un desastre. Tú puedes sentirte muy orgulloso de tu casa, pero cuando, por ejemplo, yo te digo cuán orgulloso te sientes de tu casa, para mí, yo no me refiero a las cuatro paredes de tu casa. Son tus hijos. Es tu descendencia. ¿Cómo ellos andan? Sobre todo delante de Dios. ¿Cómo es que ellos van a vivir? ¿Qué es su relación que ellos tienen con Dios? Esa es nuestra preocupación. ¿Qué es lo que genera las misiones? ¿No te parece que es sumamente interesante que aquí haya un peruano que está hablando a diferentes nacionalidades aquí? De distintos países, de distintos, vamos a decir, regionalismo de nuestro idioma castellano o de nuestro idioma español, no es pura coincidencia, no es casualidad, es la providencia de Dios. ¿Qué es lo que nos manda a predicar? ¿Qué es lo que nos surge a nosotros el hecho de que la gente oiga este evangelio? Si no es que conozcas a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo no estoy aquí para que tú ocupes una silla más. Yo estoy aquí para que tú en verdad entiendas, como David, qué es la voluntad de Dios para tu vida. Que tú conozcas a Dios. ¿No te parece que ese es lo más grande? Yo no creo que estaría mal que tú quieras conocer al presidente y le estreches la mano. O aún si quieres mencionar al Papa y estrecharle ahí a Francisco y tomarte un mate juntos de la misma boquilla si tienes el alma suficiente para hacerlo. Esa es su costumbre. Que para nosotros es extraño que no vivimos en las regiones al sur de Brasil, de Uruguay o de Argentina. Cuando ellos toman mate, toma mate de una sola boquilla. Para nosotros es sumamente extraño, ¿verdad? No lo haríamos. Es como que tomamos una Coca-Cola con una pajilla y la estemos compartiendo con todo el mundo. Y dicen, esto es medio raro. ¿Ves cómo la cultura a veces nos enseña a nosotros? Pero ciertamente queremos compartir el Evangelio. Queremos compartir lo que es la realidad y la verdad de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva entonces? ¿Por qué tenemos que predicar? Porque Dios le dijo a David, le levantaré una casa. Y claro, vienen los dispensacionalistas o capitalistas o americanos y piensan de que tiene que ser una casa allá en Israel. Hay que levantar otro templo y hay que levantar todo lo que Hebreos justamente nos acaba de enseñar que ya está desaparecido, que es obsoleto, que es arcaico. Esto es lo que nos manda el Señor, la base de nuestra predicación. Y en Hechos 13, que hay capítulos muy interesantes, Hechos 13 es uno de ellos. ¿Por qué? Porque comienza uno de los viajes misioneros más interesantes del apóstol Pablo. Ahora, Pablo era Saulo de Tarso. Hablo para aquellos que a lo mejor no tienen idea de lo que es el apóstol Pablo. Por ejemplo, tú notas varias diferencias. Por ejemplo, los católicos romanos, que es donde hago la diferencia porque la mayoría de los hispanos viene de la iglesia católica, ¿no? No saben si son o no, pero dicen, debo ser católico. ¿No le pasa a usted? Dice, bueno, mis padres no van a ninguna iglesia, eso le pasó a uno de mis hijos o a alguno de tus hijos en la escuela. Yo creo que debemos ser católicos porque mi papá no va a ninguna iglesia. Qué tragedia. ¿En qué me quedé? Gracias, está siguiéndome. ¿Y Saulo era un fanático de los cristianos? O sea, era un ánima adversión. Él tenía una animosidad contra los cristianos. Él tenía odio, respiraba amenazas contra los cristianos. Los metía en la cárcel y se deleitaba en que esos cristianos renegaran. Y una última comparación que quería hacer con este país es que así como Israel fue el seno de la persecución de los cristianos, la persecución contra los cristianos no va a venir de países contrarios al cristianismo. La persecución viene de países que usualmente eran muy amables del Evangelio, como este. Y ya lo estamos viendo. Si no lo has visto, lo verás muy pronto. Pero cuando Saulo se convierte porque el Señor se le aparece a Jesús, entonces es cambiado a Pablo. Y enseguida comenzaba a predicar de Cristo. Tú no has visto cómo tu familia, a lo mejor muchos de ustedes en el pasado, sus familiares tenían conversiones dramáticas. Iban y te convencían y querían hablarte de Cristo y tenían amor. Y tú decías, a este le lavaron el cerebro. ¡Qué fanático! ¡Ya te aburría! Ya. Pero tú no entendías el amor que ellos tenían por Cristo. Amén. El deseo que ellos de conocer, que tú conozcas a Cristo. No es a perseguirte, no es a matarte, no es a meterte a la cárcel. Es que tú conozcas el amor, el verdadero amor de Dios en tu corazón. Y eso es lo que nos da pena con nuestros familiares que malinterpretan o malentienden este evangelio. Déjame leerte esta porción y luego terminar con la aplicación. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esta Antioquía de Pisidia está en la región de Galacia, en lo que hoy es Turquía. Y ellos habían salido de Antioquía de Siria, donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez. Y después de la lectura de la ley de los profetas, antiguo pacto, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, perdón, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que estoy leyendo es histórico. De la descendencia de este, es decir, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Se refería a Juan el Bautista, a Cristo Jesús. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestro padre, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, por tu religión, quiere decir, por tus reglas, por tus tradiciones, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, léase, tú y yo, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía para toda aquella provincia. Esta gloriosa salvación está disponible para todos. Está a tu disposición. Dios ha preparado todo el camino para que tú creas en quien debes creer. Esto es el Cristo. Gracias a Dios por este pacto. Cuando Dios le habló a David, le dijo: yo voy a poner una casa, levantar una casa. Esa casa que voy a levantar tendrá un reinado que durará para siempre. Tenemos un amplio y libre acceso permanente al Padre. Nos garantiza el completo perdón de pecados y pone nuevas de gozo y de obediencia en nuestro corazón, porque el Señor ha puesto estas leyes en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque el creyente quiere obedecer, no como el pacto antiguo, porque el Señor Jesús mora en nuestro corazón. ¿Alguien te ha predicado esta buena nueva? ¿Esta gran verdad a ti? Tú como persona tienes que abrirle tu corazón a Cristo. Tienes que decir: yo creo que Cristo es del linaje de David, que este es mi rey, y como rey yo soy su súbdito. Yo quiero obedecerle, yo quiero someterme a él, quiero hacer lo que es su voluntad. Y eso es lo que forma la base del Evangelio. ¿Notas tú por qué digo que la persecución viene de gente religiosa? De gente que dice que sí tiene la verdad o conoce la verdad. Estas personas desecharon a aquel que habla desde los cielos. Esto es Cristo Jesús. No sé en qué tú has confiado para tu salvación, pero Dios quiera que tú en esta mañana puedas entender que lo que Dios le habló a David, lo que está en 2 de Samuel, se refería a Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey y reina por siempre. Cuando Él venga como Rey para reinar aquí en la tierra, no lo hará por breve. No, Él reinará por toda la eternidad. ¿Es Él tu Rey? ¿Es Él tu Señor y Salvador? Tú entiendes, has llegado a ese entendimiento. Él ha confirmado esta palabra a ti. Tú no eres un seguidor del pastor Arzafat, y ojalá que jamás en tus labios dice: yo voy a la iglesia del pastor Arzafat, porque tú debes ser la iglesia. Y la iglesia tiene solo una cabeza, es Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados, el que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Todo aquel que Él viene y pide perdón de sus pecados, te aseguro, te garantizo que tiene perdón de pecados. Amén. Y eso es lo que nos motiva a predicar. No que entres a una religión, que mires a Cristo. Cuando tú rechazas esta verdad, tú no me rechazas a mí. Tú no rechazas todo lo que Dios está diciendo en la Escritura. Bueno, lo rechazas, pero en realidad rechazas a la persona que vino a esta tierra a hacerle una casa para Dios. La casa de David. Ojalá que tú entres en estas múltiples misericordias que David escribió y proclamó en todos los salmos. Oremos. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos sacado de las tinieblas a la luz. Pudiéramos todavía estar adorando a los dioses ídolos, a los ídolos mudos, estar todavía en la oscuridad y en las tinieblas, creyendo y temiendo las supersticiones o temiéndole más al diablo y sus huestes antes que a ti, oh Dios Todopoderoso. Pero te alabamos que tú nos permites en nuestro idioma poder predicar y enseñar a la gente, y que ellos que están aquí puedan ser portavoces de esta gran verdad. Cristo es Rey, Él es Señor y Él es Salvador. Y todo aquel que cree en Él y confía en Él tiene el perdón de pecados y reinará con Cristo para siempre. Oh Señor, tú has dejado claras huellas, claras pruebas objetivas de que Cristo es el único Señor y Salvador. A ti te damos toda la gloria y la honra en esta hora. En los minutos finales, mientras escuchamos las notas últimas del órgano, yo te invito a que tú reflexiones en tu relación que tú tienes con Dios y con Cristo. Y que el Espíritu Santo pueda confirmar la verdad del Evangelio en tu corazón y en tu mente, para que puedas estar seguro y confiado que este es el verdadero Dios en quien tú tienes que creer y confiar. Señor, nos bendiga en esta mañana. ¿Hay música o no?